mañana. Hoy, ¿a qué horas? ¿7 de la noche? 7 de la noche tenemos por Facebook Live y por YouTube tenemos cerebros preparados para la escuela. Padres que están aquí, conéctate, toma algunas enseñanzas muy buenas, prácticas, de tal manera que podamos aprender todos esos nuevos roles que están teniendo a través de las diferentes luchas. Si ustedes, abuelos, si usted trabaja con niños, va a haber una buena enseñanza que de pronto puede ser de bendición para usted. Y este jueves, parejas, nosotros como iglesia nos seguimos moviendo, haciendo lo que sea necesario por poder llegar a cualquier lugar. Vamos a tener a nuestro pastor Eduardo Salazar y a Amparo de Medina juntos, hablando a las parejas referente a temas interesantes. O sea que 8 de la noche también por los medios sociales, por la Facebook Live y por YouTube, vamos a estar llegando a sus hogares. Parejas, saque este tiempo jueves 8 de la noche y conectémonos para seguir creciendo. No vamos a permitir de que ninguna pandemia afecte nuestro caminar y nos seguimos preparando. Y como iglesia queremos cubrirle y ayudarle y todos juntos podamos crecer para el Señor. Tengo esta caja aquí, una caja muy bonita. Usted puede caminar por el pasillo y usted va a encontrar estas cajas. Estas cajas, alguien vino y las preparó y las dejó listas para que usted se lleve una. Está vacía, pero esta caja la está esperando un niño en Haití, posiblemente el país con menos recursos económicos de toda nuestra área. Hay un niño ya esperando esta caja para abrirla en diciembre. Hay una lista de cosas muy sencillas. Usted puede ir a alguna de nuestras tiendas y usted puede ir y puede encontrar las cosas para poner en esa caja. No son costosas, pero va a traer una sonrisa impresionante para un niño. Hemos mandado algunas veces más de 2,500 cajas a Haití, 3,000 en un año. Y queremos que este año, que ha sido de pandemia y de tanta dificultad, tú no pierdas la oportunidad de hacer sonreír a alguien y mostrar el amor de Dios a través de esta caja. Ya alguien la preparó para ti, ya alguien la preparó. No es para guardar la joya, no se la vaya, ay, que está tan buena para guardarla ahí en el closet y guardar mis cositas. No, no es para eso. No es para eso. No es la caja fuerte nueva de su casa, no. Recuerde, alguien la está esperando en Haití y su vida va a tener un valor cuando diga, wow, alguien pensó en mí y el amor del Señor llegó a través de esta caja. ¿Se anima a llevarse una hoy? ¿O dos? Si en su casa son tres, llévense tres. Con algunos pocos dólares vamos a poder ayudar a estos niños y cambiar su momento y sentir del amor del Señor. Recuerde que hemos invertido muchísimos de nuestros recursos allí en Haití. Y no queremos decir solamente dejamos un edificio, no. Solamente dejamos una cafetería, una clínica, una escuela, no. Queremos decir, queremos acompañar a estos niños también en su caminar y recordarles cada que podamos que Dios les ama y que nosotros también nos preocupamos por ellos. Están en el pasillo, no la va a dejar en el carro, no la deje en la casa. Ahí están las instrucciones para cuando está. ¿Estás listo para orar? Vamos a hablar, pedirle al Señor que nos abra a través de su palabra nuestro corazón. Padre, gracias porque tu palabra es verdad, la queremos abrir hoy en tu nombre. Porque siempre que la abrimos hay un refresco para nuestra vida, hay una enseñanza para nuestra vida. Ayúdanos a conectarnos con tu escritura de tal manera que hable a nuestro corazón hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. El día de hoy empezamos una serie nueva y la serie titula Más que Palabras. Más que Palabras, y el propósito de la serie es cómo nosotros podemos aprender acerca de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es la ley que encontramos en la escritura enviada por el Señor para ser una herramienta especial para el pueblo de Israel. ¿Qué pasaba? ¿Por qué el Señor envía unos 10 mandamientos? Envió los 10 mandamientos porque había una necesidad. Había una necesidad de que el pueblo pudiera tener unos valores y pudiera caminar al objetivo por lo cual Dios había creado el pueblo de Israel. Note algo, Dios decide cuando el hombre cae en Génesis tener un plan de salvación. Y en ese momento en que Dios decide tener un plan de salvación, Dios tiene ese plan preparado, Dios puede escoger un pueblo, pero Él no escoge un pueblo, sino que Él forma un pueblo. Y a través de formar ese pueblo, a través de Abraham, Dios tiene un propósito extraordinario, y es que a través de ese pueblo Él iba a desarrollar todo para traer una salvación a este mundo, y a través de ese pueblo iba a venir, iba el Salvador, Él se iba a hacer carne para nosotros poderlo recibir en la tierra y Él morir en la cruz por usted y por mí. Todo esto fue el plan de salvación y todo esto fue a través de ese pueblo. Pero el pueblo necesitaba una guía, el pueblo necesitaba tener algunos parámetros, algunas herramientas, algunos mandatos que le permitiera poder caminar en la dirección adecuada y poder llegar a su destino. El pueblo necesitaba valores. Y esos valores necesitaban marcarlos en su corazón. Y por eso el Señor manda los 10 mandamientos. ¿Te has dado cuenta que los valores han cambiado? Cambian y cambian los valores todos los años. Y las modas van cambiando muchos de los valores. Dice, muchos dicen que uno de los grandes cambios de los valores de la humanidad empiezan en los años 1960. ¿Recuerdan ustedes eso? Ya van a decir que todos son de los 90. Bueno, 1960. Y empezaron a haber algunos cambios impresionantes y salieron aquellos jóvenes con los pelos largos y empezaron a vivir un ritmo y empezaron a por ahí a fumar algunas cositas y empezaron a cambiar y andaban así, ¿ya se acuerdan? Un poquito, bueno. Y empezaron a cambiar valores. Lo interesante es que después de eso, por allí en el año, unos 20 años después, 30 años después, la sociedad empezó a ver un impacto de todos esos cambios. Los divorcios empezaron a aumentar. Los hijos viviendo con padres solteros empezaron a aumentar. Los cambios de género empezaron a aumentar. Empezaron a aumentar cantidad de cosas. Ya los valores empezaron a cambiar. Se empezó a sacar a Dios de las escuelas. Ya no se podía orar en las escuelas. Ya no se podía orar en actos públicos. Empezaron a tener una transformación gigante. Ya lo que antes se respetaba, hoy no se respetaba. Y empezaron a tener cambios que el día de hoy nos muestran una sociedad completamente diferente. Pero esto no ha pasado solamente en esta época. El pueblo de Israel se formó en Egipto. Yo no sé si usted recuerda cuando José fue llevado a Egipto. José trajo a sus hermanos y sus hermanos empezaron, eran 11 hermanos, 11 hermanos. Y esos 11 hermanos se multiplicaron de tal manera que cuando el pueblo sale de Egipto eran cientos de miles. ¿Y qué pasa en ese momento? Salen a todo un camino y a todo un propósito de llegar a una tierra prometida y cumplir un plan que Dios tenía para salvarle a usted y a mí. Y aquí pasa lo interesante. El Señor los detiene y el Señor les da los 10 mandamientos. Ahora, recuerde algo. Los mandamientos son para nosotros algo que nos ayuda a formar los valores. Los mandamientos, algunas personas dicen, si usted cumple los 10 mandamientos es salvo. Diga conmigo, mentira. Mentira. Vamos a volver a practicar. Algunas personas dicen, si usted cumple los 10 mandamientos es salvo. Mentira. No, algunos se me quedaron desafinados. Algunos dicen, si usted cumple los 10 mandamientos es salvo. Mentira. 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 ¿Por qué? Porque yo no soy salvo por lo que hago, yo soy salvo por el amor del Señor maravilloso que derramó sobre nosotros, porque siempre vamos a tener problema con los mandamientos o con la ley. Recordemos, la ley nos acusa, pero la ley también nos ayuda a nosotros a vivir en una conducta adecuada. Déjeme hablar con usted aquí sinceramente, míreme a los ojos, ¿a quién le han puesto un ticket? Ay, levante la mano, levante el pie aunque sea para yo no verlo, para que usted no, listo. ¿Ah? ¿Se ha dado cuenta la importancia de los tickets? Usted va a decir, no, está loco, me quitaron $200. No, no es justo. ¿Ah? ¿Se ha dado cuenta la importancia de los tickets? Mire, los tickets o la ley nos ayuda a nosotros a manejar bajo unas normas de tránsito. Si nosotros no tuviéramos esas normas de tránsito, yo no me quiero imaginar cómo yo manejaría. No me quiero imaginar. Porque hubo un momento en la historia de mi vida que me encantaba hundirle al acelerador a eso. ¿Ah? Entonces, yo no me quiero imaginar cómo yo manejaría. Si no tuviéramos las leyes de tránsito, tú manejarías como quisieras. Tú harías lo que quisieras. Has vivido en algunos países donde las normas de tránsito no tienen sentido, no tienen valor. Ya nos da miedo manejar allí. Vaya al Cairo y dése cuenta cómo manejan allá. Oh no, Padre Celestial. Usted ve los semáforos y nadie para y todo el mundo. ¡Ay, wow! ¡Wow! Y es toda una crisis, pero eso nos permite a nosotros vivir, transitar de una manera donde hay respeto, donde hay cuidado y nos evita un accidente terrible. Bueno, las leyes espirituales también hacen algo supremamente especial con nosotros. Nos ayudan a poder caminar y vivir acorde a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gálatas capítulo 3, versículo 24 dice lo siguiente: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Dice, nuestra ley ha sido, o sea que la ley ha sido nuestro ayo, quiere decir, ha sido nuestro tutor, ha sido la persona que nos ha llevado, ha sido nuestro yugo que nos ha amarrado y nos lleva. ¿A dónde? A cumplir los propósitos, a poder llegar a donde iban a ir. ¿Usted se imagina el pueblo de Israel viviendo en ese desierto con tantas situaciones sin una ley? No hubieran llegado a la tierra prometida, hubieran terminado en cualquier lugar, pero esa ley les halló, les permitió conocer los deseos del corazón del Señor. Esa ley le permitió de una manera vivir de una manera adecuada para poder lograr lo que Dios tenía para ellos como pueblo y traer al Señor Jesucristo. Ahora, cuando llega el Señor Jesús, mire lo que dice acerca de la ley, porque algunas personas dicen, no, eso es del Antiguo Testamento. Otras personas dicen, no, eso ya no lo tenemos en cuenta. Si no tuviéramos si el Antiguo Testamento no fuera importante, el Señor lo hubiera quitado, pero el Señor Jesús lo afirma en Mateo capítulo 5, versículo 17. Mire lo que dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino también para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Porque Dios dio los 10 mandamientos, sería una pregunta para hacernos el día de hoy. Los dio no para lastimarnos, sino para ayudarnos. No para obstaculizarnos, sino para liberarnos. No para castigarnos, sino para protegernos. Para eso nos los dio, de tal manera que pudiéramos cumplir los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. El Señor tiene alineado completamente todas las leyes físicas donde nosotros vivimos. Hay una ley que se llama la ley de la gravedad. ¿Sabe cuál es esa ley? Bueno, si no sabe cuál es esa ley, ¿se ha caído alguna vez? Bueno, eso significa que le funcionó la ley de la gravedad. ¿Qué quiere decir la ley de la gravedad? Que si yo camino por aquí y termina el piso donde estoy y doy un paso, termino allá. La ley de la gravedad, si yo no la conozco, voy a tener un accidente terrible. Si yo estoy en la azotea de mi casa, escuche esto, y yo camino y sigo derecho, voy a caer hasta abajo. ¿Por qué? Porque la ley existe. No daña a Dios la ley, pero sí daña mi vida, daña mi salud y daña mi cuerpo. De otra manera, si yo no soy claro acerca de las leyes que el Señor pone para mí, mi vida se verá afectada en cualquier momento. ¿Alguien está entendiendo el tema que vamos a tratar por los próximos domingos? Ese tema tan importante de poder recibir estos mandamientos, y esos mandamientos no son para salvación, porque no soy salvo por obras, pero son para formar mi vida, son herramientas indispensables y necesarias que ayudan a formar los valores del hombre y la mujer de Dios. Y de eso vamos a hablar en los próximos minutos. Es como poder tener esa claridad de lo que Dios hace para cada uno de nosotros. Ahora, cuando tú empiezas los mandamientos, vas a encontrar una palabra clave que se repite constantemente y es no. Y una de las palabras que menos nos gustan que nos digan es no. Cuando tú estás buscando a alguien, tú no quieres que te digan no. Cuando tus hijos van donde ti, la última palabra que ellos quieren escuchar es un no. Y aquí se va a repetir mucho la negativa del Señor, pero es una negativa con amor. Porque escuche esto, los negativos de Dios son siempre para nuestro beneficio. Si los ignoramos, tendremos grandes dificultades en nuestra vida. Grandes dificultades. Y vamos a Éxodo capítulo 20, porque los mandamientos están en Éxodo capítulo 20, pero también están en Deuteronomio. Y vamos a caminar por Éxodo capítulo 20 y vamos a hablar hoy de dos muy importantes para nosotros el día de hoy. Escuche lo que dice: Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Ahora, ¿qué dice? ¿Cómo empieza el texto? Dios habló. Ahora, otra versión dice: y habló Dios. Esto es trascendental, porque algunos dicen: vamos a aprendernos los mandamientos de Moisés. Mentira, son los mandamientos de Dios. Por eso empieza Éxodo capítulo 20 diciendo: habló Dios. Dios habló y habló Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios habla, que Dios se comunica. ¿Qué quiere decir? Que estos mandamientos le interesan a Dios que nosotros los recibamos. Por consiguiente, vienen directamente de Él. Es palabra de Dios para nuestra vida. ¿Y qué es esperanzador? Que el mismo Dios que habló en el monte de Sinaí hace miles de años atrás sigue hablando a través de su vida, porque algo que Él tiene es hablar con sus hijos. Y esto es esperanzador para nosotros. Reconocer que el Dios del universo habla y te habla a ti cuando tu corazón está listo y afinado y sintonizado a lo que Dios está buscando para cada uno de nosotros. Y habló a Dios y dice: y dio a conocer todos los mandamientos. Ahora, déjame volver a esto. Dice: y dio a conocer. Quiere decir, Él no dijo: yo traigo algo para ustedes. No, Él dio a conocer algo que Él ya tenía. Él dice: yo les estoy poniendo lo que tienen que hacer. Es del conocimiento de Dios. Note algo: el Señor es omnipotente y el Señor es omnisciente. Y cuando el Señor dice: doy a conocer, Él dice: le voy a dar a conocer algo que va a ser de su beneficio, para su bendición, va a ser instrumento para mi vida. Y dice: dio a conocer. Y dice un poquito más: todos estos mandamientos. Entonces, y habló Dios, es palabra de Dios, es el mismo Dios que creó el universo, es el mismo Dios que hizo completamente todo. Él da a conocer algo que es de beneficio para usted, que es de beneficio para mí. Y después dice los mandamientos. Él no dice, le recomiendo estos consejos. Él no dice, aquí están unos buenos apuntes. Él dice mandamientos. Y los mandamientos son para cumplirlos. O sea que si usted es hijo del Señor, estos mandamientos son para usted. Ahora, y habló Dios, quiere decir, es palabra santa, es palabra perfecta, es dirección que yo debo recibir del Señor. Y habló Dios, es palabra confiable. Está hablando el Dios de todo el universo. Ahora, sigue un poquito más. ¿Los mandamientos cuántos son? Son 10 mandamientos. Y yo tengo este ejemplo de esta cruz, porque esta cruz me recuerda algo. Hay 4 mandamientos, los primeros 4, que me ayudan en mi relación con Dios. Los 4 primeros mandamientos tienen una conexión de mi relación con Dios. Los otros 6 mandamientos empiezan en mi relación ¿con quién? Con las personas que están a mi alrededor. Entonces, wow, cuando yo tengo esta claridad acerca de que los primeros mandamientos es mi relación con Dios y los siguientes mandamientos es mi relación con los demás, usted se va a dar cuenta que cuando le preguntaron a Jesús: Señor Jesús, ¿y cuál es el principal mandamiento? El Señor Jesús, ¿qué dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y después, ¿qué dijo? ¿Amarás a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Primero amarás al Señor tu Dios y al mismo tiempo amarás a tu prójimo. Quiere decir, allí están condensados todos, completamente todos los 10 mandamientos. O sea que el Señor no está descalificando ninguno de esos mandamientos. Ahora, ¿por qué Dios da esos mandamientos? Los dio no para lastimarnos, sino para ayudarnos. Nos dio no para obstaculizarnos, sino para liberarnos. Y nos dio no para castigarnos, sino para protegernos. Ahora, hay un primer elemento, y ese primer elemento es: en todo momento haga memoria de cuál es su fundamento. ¿Cuál es su fundamento? Conocí una casa muy linda una vez en una montaña. Siempre me queda la marca porque cualquiera quisiera decir: ¿qué mansión? ¿Qué casa? Pero la casa siempre estuvo desocupada. Nunca nadie vivió ahí. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de lo bonita que era la casa, su fundamento estaba malo. Por consiguiente, no es lo bonita de la casa, es qué fuerte es su fundamento. Y yo le quiero decir algo: si nosotros tenemos el fundamento que es el Señor, entonces, wow, el Señor va a cumplir propósitos en nosotros, porque pasará lo que pasará y el Señor nos sostendrá a pesar de lo que venga. Versículo 2 dice: yo soy el Señor tu Dios. Y el Señor se presenta como el escritor, y habló Dios, y ahora dice: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué del país de donde eras esclavo. Entonces dice: yo te saqué. Y empieza a recordarles por qué no les dio. Yo me ponía a pensar: ¿por qué no les dio los mandamientos cuando estaban en Egipto? Era necesario que ellos vieran el poder del Señor. Eran necesarios que ellos pudieran darse cuenta de que ellos no estaban solos. ¿Qué habían visto? Vieron el milagro de las 10 plagas. Vieron cómo el Señor los sacó. Vieron cómo los egipcios les daban cosas. Ellos, yo me imagino que dijeron: ¿qué tal es este nuestro Dios? Y siempre que ellos lo iban a leer, ellos iban a recordar: uy, ese Dios nos abrió el Mar Rojo, ese Dios nos alimentó por las noches, en el día, ese Dios nos alimentó, nos guió en las noches, ese Dios estuvo con nosotros todo el tiempo. Quiere decir, wow, ellos estaban recordando quién era su Dios. Y el Señor se presenta antes de decirlo y está diciendo: no son los mandamientos de Moisés, son los mandamientos de Dios. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Yo he hecho eso. Y hay un orden que no es un orden por accidente. Él empieza completamente los mandamientos diciendo: hey, yo soy el Señor tu Dios. Y inmediatamente dice: no tengas otros dioses además de mí. Les está diciendo: hey, ¿cómo estás tú con tu relación con el Señor? Te pone de primero, le ponemos a primero al Señor. El Señor está diciendo: no hay espacio para otro Dios. Yo no me siento con otros dioses. Yo soy el único Dios poderoso. Yo no voy a compartir mi reino. Y una de las cosas que nosotros a veces queremos hacer es que queremos darle un puestico a Dios en nuestro corazón, pero no somos capaces de decir: Él es nuestro Dios. Para nosotros poder decir eso, tenemos que sacar lo que está a nuestro alrededor. Ahora tú vas a decir: pero yo no tengo ningunos otros dioses. ¿Sabe quiénes son los otros dioses? Los otros dioses nos los muestra fácilmente a través de todas las culturas. Hay muchos otros dioses. Los dioses, ¿qué es un dios? Es algo que domina tu vida, es algo que controla tu vida. Puede ser tu carrera, puede ser tu trabajo, puede ser tu negocio, puede ser tus bienes, pueden ser cosas buenas que se convierten en tu mayor interés. Y cuando ese se convierte en mi mayor interés y yo invierto más tiempo en eso que recordar que tengo un Dios, automáticamente estoy dejando que alguien más se siente en el centro de mi corazón. Y el Señor está siendo muy claro y te está diciendo hoy: hey, ¿realmente el Señor es tu Dios? ¿Realmente Él es primero en tu vida? ¿Realmente tú estás pudiendo caminar con Él? Él está diciendo: por favor, no tengas otros dioses. No comparto mi reinado con nadie más. Y después dice lo siguiente: nunca busque un sustituto. Ese es mi elemento número 2 hoy que encontramos en el texto. Nunca busques un sustituto. Hoy tenemos sustituto para todo. Vamos a tomar el azúcar y yo no me quiero engordar, o no quiero seguir engordando, o quiero adelgazar. No, tráigame un sustituto que no engorde. Ahora hay un pan que es un sustituto del pan. Está igualito, pero dice que ese no tiene problema. Sustituto. Y a veces nosotros terminamos poniéndole sustitutos a nuestro Señor. Y el versículo 4 dice lo siguiente: no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Ahora, ¿qué es un ídolo?
Un ídolo es cualquier cosa que te quita el enfoque a Dios. Eso es un ídolo. Un ídolo es cualquier cosa que te quita el enfoque a Dios. Y empezamos a adorar, a idolatrar. En ese sentido significa valorar algo más que valorar a nuestro propio Dios. Y eso es un ídolo. Algunas personas estacionan sus ídolos en el garaje. Otras que son más sofisticadas estacionan sus ídolos en la marina. Alguien que posiblemente es demasiado familiar ve en sus hijos sus ídolos. Y fácilmente podemos desplazar al Señor y darle más importancia que cualquier cosa. Y el Señor dice: tenga cuidado si algo te está tomando mayor tiempo que recordar que tienes un Dios extraordinario. Hasta las cosas buenas se pueden convertir en ídolos para cada uno de nosotros. Yo tengo una pregunta honesta: ¿cómo fue tu semana cerca de Dios? ¿Pudiste detener algo? ¿Pudiste dejar tu teléfono, apagar tu televisor y buscar un tiempo para orar? ¿Para conectarte con el Señor? ¿El fundamento? ¿El que sabe tu siguiente paso? Parece que esto fuera un tema trillado, pero cuando nosotros vamos y hacemos ese tipo de preguntas, nos decimos: se me pasaron los días y nunca dejé que la Escritura me hablara. Y nunca me comuniqué con mi Señor. Tengo cosas que han desplazado a mi Señor. Y posiblemente no lo hacemos con una mala intención, pero el enemigo trabaja de tantas maneras que quiere quitar completamente el poder del Señor de nuestra vida. Y si nosotros desplazamos, vamos a orar y nuestra oración no va a ser contestada. Vamos a ayunar y nuestro ayuno no va a tener poder. Vamos a leer la Escritura y no vamos a recibir palabra del Señor. Pero si lo ponemos a Él por encima de todas las cosas, hacemos memoria de quién es Él. Yo soy el Señor, tu Dios. ¡Wow! Él es mi Señor, Él es mi Rey. Cuando recuerdo eso, cuando no busco sustitutos, entonces yo puedo caminar a lo que tiene para mí. Y dice: no te hagas ningún ídolo, ni nada que te guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. ¿Y qué nos está diciendo? Nos está diciendo: mucho cuidado con las semejanzas. Alguien me preguntaba: pastor, ¿es malo tener una cruz en mi casa? Le dije: no, yo tengo muchas. Yo tengo una en mi oficina, yo tengo en diferentes partes. El punto es si yo adoro la cruz. El punto es si yo adoro la imagen. Si esa imagen me representa al Señor, yo lo estoy disminuyendo en su poder. Si para adorar al Señor yo tengo que venir a este templo, estoy diciendo: el Señor no está en todas partes. Pero la palabra nos dice que el Señor está en cada lugar. Por consiguiente, hagamos todo como para el Señor. Y cuando yo hago todo como para el Señor, estoy reconociendo que su presencia está conmigo. No les estoy hablando de vidas perfectas de cristianos, les estoy hablando de cristianos honestos que luchamos con las distracciones, que todo el tiempo estamos siendo atacados por el enemigo que quiere distraernos y ponernos tantas cosas que parecen buenas para que nosotros nos olvidemos que tenemos un Dios que nos ama, que nos quiere dar dirección y que quiere cubrirnos a cada uno de nosotros. Y ahí está el punto. Ten mucho cuidado con los sustitutos. A veces me he quedado con patrimonios que me han dado, que he tenido del pasado. Hay cosas que posiblemente ya no necesito. De pronto antes mi fe estaba en una imagen. De pronto mi fe estaba en algo. Mi fe estaba en una vela. Mi fe estaba en otra cosa. No podemos mezclar. No, el Señor dice: no te hagas una imagen semejante. No me limites cuando yo soy el Dios del universo. No me traigas a un objeto cuando yo soy el Todopoderoso que creé los cielos y la tierra. Eso nos dice el Señor. Y a veces mezclamos y hacemos algo que se llama sincretismo religioso. ¿Sabes qué es el sincretismo religioso? Le combinamos una cosita por aquí, otra cosa. Es cuando usted está haciendo un pastel ahí, le echa una cosa, le echa una. Yo a veces estoy haciendo la carne y ¿qué hay por ahí para echarle? Y le echo una cosa y le echo la otra. A ver cómo me cae. A veces le pego, a veces me queda buena. A veces somos así con Dios. aquí y le echamos aquí y le echamos aquí. Wow, empezamos a combinar toda nuestra adoración al Señor y termina una mezcla entre que terminamos adorando muchas cosas. No te hagas imagen diferente a lo que es Él. Y déjame decirte algo, alguien le preguntó, uno de sus discípulos le preguntó acerca del Padre y le dijo, ¿y quién es el Padre? Ese se llamaba Felipe. Y le dijo, ¿y quién es el Padre? Y sabes que Jesús le dijo, si me conoces a mí, conoces al Padre. Si tú has conocido a Jesús, conoces al Padre. El Padre está contigo. Si has conocido a Jesús, conoces el poder del Padre. Si Jesús te ha transformado, conoces al Padre. Entonces no necesitamos poner imágenes que nos confundan. Recuerde, hay cosas que nos pueden hacer recordar la presencia del Señor. Y no es malo, pero tengan mucho cuidado en terminar adorando lo que no se debe adorar. No minimicemos el poder de nuestro Dios. El enemigo nos quiere llevar a eso, pero el Señor quiere que nosotros lo exaltemos con todo nuestro corazón. Después le dice el versículo 5, no te inclines delante de ellos, ni los adores. Ahora, así dice, no te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo soy el Señor tu Dios. Yo soy un Dios celoso, diga conmigo celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. E inmediatamente está diciendo, mire, yo soy un Dios celoso. Está diciendo, ¿sabes qué es celoso? Ese celoso no es un celo malo, es un amor apasionado. Yo soy un Dios que amo apasionadamente y no quiero que nadie se ponga entre mi amor y mi hijo. Eso dice el Señor. Por consiguiente, saquemos lo que tenemos que sacar de los lados. Porque muchas veces cometemos grandes errores y estamos poniéndole sustitutos al Dios Todopoderoso. Punto 3 dice, mantenga su fidelidad a Dios y encontrará siempre su presencia. ¿Cuál es el primero? El primero es, en todo momento haga memoria de quién es Dios, quién es su fundamento. Número 2, nunca busque sustitutos en tu vida acerca de quién es tu Dios. Y número 3, mantén la fidelidad de Dios y encontrará siempre su presencia. O sea que es buen negocio seguir los mandamientos. Es buen negocio poner al Señor primero en nuestra vida. Escuche lo que dice el versículo 6. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Eso dice el Señor. En cambio, quiere decir, si tú no me comparas con cualquier cosa, si tú no me minimizas con cualquier cosa, si no me reconoces como el único Dios del universo, yo, dice el Señor, yo les mostraré mi amor por 1000 generaciones. Y yo quiero encontrar ese amor del Señor. Ah, yo quiero vivir ese Señor, todo ese amor del Señor todo el tiempo. Ahora, cuando tú lees un poquito más detenido el versículo, les dice, y yo les mostraré mi amor. No quiere decir, y yo les daré amor. Quiere decir, el amor del Señor es estable, no es cambiante. Quiere decir, cuando yo sigo lo que Él me pide que siga, ese amor se revela a mí. ¿Estás sintiendo ese amor? Y la pregunta sería, ¿cómo pongo a Dios primero? Deja que Dios siempre sea tu primer interés. Pon un filtro en todo. No quiero que tengas un vocabulario religioso, pero sí piensa en cada momento cómo pensaría el Señor. ¿Sabes que tú lo honrarías si tú vas a tomar una decisión y dirías, ¿es esta decisión honra al Señor? ¿Realmente esto honra al Señor? Ponlo primero en cada cosa en tu vida. Sé generoso con Él. Cuando tú eres generoso con Él, eres generoso en tu adoración, eres generoso en tu oración, eres generoso en tus palabras para Él, eres generoso en tu tiempo con Él. Cuida tus relaciones. Porque cuando tengo relaciones, hay algunas relaciones que empiezan a quererme quitar mi interés por seguir buscando al Señor. Tengamos cuidado con eso. Esas personas que todo el tiempo están tratando de opacarnos y sacarnos de esa búsqueda del Señor, tenga cuidado. Porque el enemigo trabaja de esa manera.
Manténgalo cada día agendado en su vida. Si yo lo tengo agendado en mi vida, me ayuda a caminar en lo que Dios quiere para mí. Y escuche esto: entrégale tus desafíos. Entrégaselos. Si tú estás preocupado, es porque no lo tienes como primero. Te lo vuelvo a decir. Si estás preocupado, es que no lo tienes como primero, porque estás tratando de solucionar tú mismo las cosas. Si estás ocupado, es otra cosa, pero si estás preocupado, es porque no lo tienes como primero. Recuerda que Él está en control. Recuerda que Él siempre tiene una respuesta. Recuerda que Él siempre está para ti. Recuerda que no importa el momento que tú tengas en tu vida, tú tienes al buen pastor de tu lado que te cuida, que te guarda y que te lleva a los pastos verdes para descansar. Y cuando yo recuerdo eso, entonces se afirma mi fe. ¿Está conmigo la iglesia? ¿Lo entiendes? ¿Cómo estás? ¿Es realmente el Señor tu Dios? ¿Realmente? Si te haces un examen hoy y el Señor te está mirando a los ojos, ¿sería el Señor el Dios de tu vida? ¿Quieres ponerte en pie? Te invito a que te pongas de pie ahí donde estás. Porque yo te quiero que nos ayudemos juntos hoy. Yo quiero que nos ayudemos juntos a recordar que tenemos un Dios del universo. A recordar que tenemos un Dios poderoso. Pero hay algo que yo tengo que quitar. ¿Quién más está sentado ahí? Yo tengo un lugar donde me gusta sentarme, pero no sé por qué. Casi siempre que voy a sentarme a ese lugar está ocupado. Es en mi casa. Es mi silla. Yo le dije, mi amor, consígueme una silla así. Y mi esposa, tan misericordiosa y tan humilde, me la trajo. Y alguien viene más y se me sienta. A mis hijos cada rato se me sientan en mi silla. Hasta mi esposa, que me la regaló, se sienta en mi silla. Y a mí me gusta esa silla. Es mi silla. Lo dejo claro aquí, delante de todos estos testigos que están aquí. ¿Sabes qué dice el Señor? Hijo, tu corazón es mi silla. Di amén. Mira lo que el Señor te dice: tu corazón es mi silla. Y el Señor te manda a decir algo: ¿me podrías hacer un favor? No dejes que nadie se siente en mi silla, porque es mi silla. Yo no me levanto de esa silla. Tú puedes estar dormido, dice el Señor, y yo sigo sentado en la silla. Tú puedes estar en angustia y yo estoy en la silla. Tú puedes estar riendo y yo estoy en la silla. ¿Pero por qué quieres que alguien más se siente en la silla? Si tú eres mi Señor, si yo soy tu Señor, te dice el Señor. ¿Lo entiendes? ¿Qué tienes que remover de la silla? ¿A quién tienes que remover? ¿Será el trabajo, un buen trabajo que te da la provisión? ¿No te imaginas que si el Señor está sentado sobre tu trabajo, no habrá más bendición allí? ¿Será tu negocio? ¿Será tu empresa? ¿Será tu familia? ¿Será tu hobby? Quítalo. Porque el rey se quiere sentar en la silla. Y él no quiere compartir con nadie. Amén. ¿Quieres inclinar tu rostro ahí donde estás? Ora conmigo y dile: Señor, perdóname.
porque tengo tanto tiempo para hacer dinero y no tengo tiempo para hablar contigo. No te estoy poniendo como primero. Perdóname, porque hay tanto tiempo para divertirme o hacer cosas que me gustan y no estoy teniendo intimidad contigo. Perdóname porque tomo tantas decisiones y tú no estás presente. Perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre, porque me preocupo tanto. Cuando sé que tú tienes todo bajo control, quiere decir, no reconozco tu poder. Perdóname. Perdóname. Hoy declaro con mi boca que tú eres mi Señor y mi Rey, y eres el Dios del universo, y a ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.